La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 33. Me he puesto en contacto con la Confederación como me pediste, le dijo Suracuela al oído mientras bailaban. La almirante me ha pedido que le dijera que en la noche del Devoramundos le salió una nueva cana, pero por lo demás todos están perfectamente. Gracias a los dioses, murmuró Talasín. El remanente sardoviano no había evacuado de las islas de Siwad, ya que el riesgo a ser descubiertos por los nenavarenos que no fuesen aliados era demasiado grande. No podían imaginarse el miedo que habrían pasado allí. «Están en Nenavar, la chisca. Aquí debe agradecer a los ancestros», dijo Suracuel en un ligero tono de mofa. Tras presenciar a Talasin llegar a un acuerdo por la vida de Alari, que había estado bastante distante. «Por cierto, tengo sus nuevas órdenes». Talasin sintió que la piel le hormigueaba de terror. ¿Y cuáles son? La almirante quiere que vuelva al continente, que descubra cómo está suministrando Kesat sus naves de tormenta con el abastecimiento limitado de magia de vacío del coracle polilla que robó Osinast. Suracuel hizo girar a Talasin al ritmo de la música y la falda le hundió sobre el suelo de mármol. Después volvió a atraerla a sí mismo. Vela ha estado discutiéndolo con la gente de la Daya Baikar. Creen que todos los corazones de vacío de Kesad están conectados a una sola fuente de alimentación, que de alguna manera se repone por sí misma. Sería de gran ayuda descubrir una manera de deshacerse de esa fuente antes del ataque de Sardovia. ¿Cómo sugiere que haga tal cosa? Suracuel se encogió de hombros. Es la emperatriz de la noche y una tejeluces. Haga uso de ello y hágalo rápido, porque Mitsul y los demás aliados están ya de camino. Yo estaré a un mensaje en águila de distancia si necesita mi ayuda. Suracuel pestañó mientras miraba algo por encima del hombro de Talasin. Tengo que irme. ¿No estás de humor para fiestas? Bromeó de forma irónica Talasin. De vez en cuando las disfruto, dijo lentamente. Pero tengo que irme a toda prisa porque su marido viene hacia aquí con una mirada asesina. Tras eso la dejó al borde de la pista de baile y desapareció entre la multitud tras inclinarse de forma elegante por última vez. Talasin se giró. Ciertamente allí estaba Alaric acercándose a toda velocidad sin importarle los numerosos asistentes a los que empujaba a su paso. «¿Mi señor?», dijo entre dientes. «¿Mi señora?», respondió del mismo modo. Tenía los puños apretados y los ojos grises obscurecidos por una ira que apenas se molestaba en ocultar. Ira que no había estado presente antes. Aquello no era una continuación de la discusión sobre la vestimenta, sino algo diferente. Y dado que acababa de hablar con Suracuel Mantes del remanente sardoviano, un terror total la invadió en ese momento. Alaric lo sabe. Alguien nos ha escuchado y se lo ha contado. O uno de los aliados de Urduja se ha vuelto en su contra y se lo ha contado. Era un pensamiento irracional, pero la penetrante posibilidad no dejaba de acosarla. No sentía nada excepto por la presión del pecho. ¡La chisca! Ito Wenpuk, de las tierras de seda, apareció junto a ella de repente. El Rayán había escogido un disfraz de cabra para su amplia figura y estuvo a punto de saltarle un ojo a Talasin con los cuernos que sobresalían de la máscara. También se inclinó en dirección a Alaric, aunque con menos entusiasmo. Salvar a Nenavar del Devoramundos claramente no había hecho que Wenpu cambiara de opinión en absoluto en cuanto al emperador de la noche se refería. «Me enteré de que Oria la visitó hace un tiempo con el resto de las señoras», le dijo Wenpu. «Espero que no fuese mucha molestia». «Su hija fue tan encantadora como usted, Rayán», le aseguró Talasin. Wenpu hinchó el pecho de orgullo. Si me lo permite, la chisca, debo decirle que tiene usted un aspecto celestial esta noche. Es una visión resplandeciente de belleza. Gracias, dijo Talasin, que estaba más preocupada por el ceño fruncido y la expresión iracunda de Alaric ante la interrupción del hombre. Su vestido de mariposa es divino y totalmente apropiado para una criatura hecha de luz, de verano, de gracia celestial. Ha usado dos veces la palabra celestial, señaló sin poder evitarlo. Era fácil charlar de forma afable con Wenpo cuando la adulaba con tanta insistencia. Era uno de los amigos más antiguos de su padre y quizás en otra vida en la que se hubiese criado en Nenavar lo habría considerado un tío. Wenpeng se golpeó la frente con la palma de la mano, fingiendo estar disgustado. Es cierto, quizás podría permitirme expandir mi vocabulario mientras bailamos. Me temo que está ocupada. Alaric empujó a Wenpeng a un lado y le agarró el brazo a Talasin. Talasin echó la vista atrás hacia el Rayán y le dedicó una sonrisa pesarosa mientras Alaric la arrastraba. Después miró a su marido con los ojos entrecerrados. Acosar a los invitados en una fiesta que organizamos ambos es de una mala educación increíble, incluso para ti. Increíblemente me da igual. Alaric la guió hacia la antesala por la que habían entrado al salón de baile. La orquesta comenzó a tocar las primeras notas de un baile popular y de ritmo rápido, y los nobles más jóvenes invadieron la pista mientras se reían con alegría, por lo que Alaric y Talasin fueron capaces de marcharse sin que todos se percataran. Le costó mantener el ritmo de las zancadas de Alaric, y para cuando estuvieron tras las cortinas estaba sin aliento, pero al menos pensaba con algo más de claridad que antes. No es posible que lo sepa. Respiró hondo para calmarse. Alaric se agachó y la besó con una intensidad que la dejó mareada. Siempre la sorprendía ese contacto inicial de los labios de Alaric contra los suyos, pero a Talasin no le dio tiempo alguno de disfrutar de la sensación, ya que le invadió la boca con la lengua una y otra vez hasta que más que un beso parecía una conquista. Ella le devolvió el beso, decidida a no perder aquella nueva batalla y canalizando toda su frustración en aquella acción. Las pesadas y elaboradas máscaras le estorbaban, así que Talasin no tardó mucho en echársela hacia atrás, ya que los filamentos de oro de la mariposa se le clavaban en la mejilla. —¿Pero qué mosca te ha picado? —le dijo entre dientes mientras se ajustaba la máscara. Los ojos de Alaric destellaron de color plateado. —No quiero compartir. Ahora sí que estaba completamente confundida. —¿Compartir qué? Alaric frunció el ceño. —¿De verdad no lo sabes? —No puedo leerte la mente —le gritó enfadada. Alaric volvió a acercarse a ella de nuevo. Talasin lo fulminó con la mirada. Si intentaba besarla de nuevo justo ahora, tras comportarse de esa manera tan frustrante, le propinaría una patada en la entrepierna. Pero no lo hizo. O al menos no la besó en los labios. En su lugar fue directamente a su cuello. —No quiero compartir —dijo de nuevo mientras le mordía el punto sensible que tenía bajo la mandíbula—. Ni con Mantes ni con ninguno de ellos. La agarró de la cintura y le masajeó con los dedos la piel al descubierto de las lumbares. —Me importa una mierda lo que diga tu corte. Me da igual que lo normal sea que tengas favoritos. Juraste que me serías fiel a mí. —Esto... Le costaba unir más de dos palabras juntas. Sentía su mano en la columna, la conmoción de los besos y mordiscos en la garganta, la forma en que le fallaban las traicioneras rodillas. —Todo esto porque he bailado con... Alaric inclinó la cabeza para poder afanarse en besarle el cuello de forma feroz y agresiva. La fría asta dorada de su máscara de venado le rozó la comisura de los labios. —Dudo muchísimo que tus pretendientes tan solo pensaran en bailar contigo. Aquellas alegaciones eran injustas, y eso, más que ninguna otra cosa, fue lo que lo hizo que lo apartara al fin. —En ese caso, ese será su problema, no el mío. ¿Por qué estás enojado conmigo? Alaric trastabilló hacia atrás. —No estoy enfadado contigo. Cualquiera diría lo contra. —Estoy celoso, Talasin —le espetó. —Entonces eres un necio. Dio un zapatazo contra el suelo. Aquello era lo que Alaric la obligaba a hacer. —¿No nos prometimos el uno al otro en Belian que no habría deshonor alguno entre nosotros? —¿Es que mi palabra no te importa en absoluto? En ese momento se quedó paralizada y sintió un pinchazo en el estómago. Su palabra realmente no significaba nada cuando se trataba de Alaric, pero no de la forma en que él pensaba. —Alzaré mi ejército en tu defensa. Te apoyaré contra tus enemigos. Había jurado todo eso en su boda y en su coronación, pero eso jamás ocurriría. Alaric tragó saliva con el cuerpo tenso. Tras un buen rato habló de nuevo. —Lo siento. —Yo también lo siento —pensó—, por todo lo que ocurrirá. Y dado que no quería sentirlo, dado que se sentía cruel y egoísta, y dado que había tenido tan claro cuál era su deber, aunque Alaric lo había estropeado todo y ya no sabía si podría salvarlo. Talasin se refugió en las llamas de su ira y deseó que fuera suficiente para volver a reavivar las de Alaric. Quería otra pelea, ya que aquel era el lenguaje que entendía. Y tanto que debería sentirlo, dijo ella. De verdad, ninguno de los hombres de allá afuera sería un incordio tan grande. Antes de percatarse de que se había movido, Alaric la besó de nuevo. Un beso apasionado, posesivo, casi de una manera desesperante. Antes de poder decidir si devolverle el beso o proceder a arrearle un golpe, Alaric se echó hacia atrás con la mirada obscurecida y la mandíbula apretada. Pues vuelve a hablar de los otros hombres otra vez. Pero si tú empezaste, Alaric. Y de alguna forma le chilló aquello en la cara. De alguna forma se alzó de puntillas y... Los siguientes besos fueron rápidos y violentos. Aquello parecía una guerra en sí misma. Se besaban, se mordían y se separaban cuando uno de los dos jadeaba contra los labios del otro. Se chocaron las máscaras y el metal se le clavó a Talasin en la piel de nuevo. Se separó de él para apartar las máscaras del todo. Pero antes de poder hacerlo, Alaric aprovechó la pausa para hacerla retroceder con las manos sobre sus caderas y la guió hasta el vestíbulo de la antesala. Allí la empujó hasta un diván dorado hasta que estuvo echada sobre el acolchado respaldo. Alaric era un dios del bosque que se arrodilló ante ella con las astas doradas que resplandecían contra la luz. Le colocó una pierna a Talasin alrededor de su propio hombro mientras le dejaba un beso de forma apresurada en la piel del tobillo, a la que podía acceder entre las correas de los zapatos. Después le dejó un rastro febril de besos por el gemelo mientras metía la otra mano bajo sus nalgas para buscar el ángulo perfecto entre su centro y su boca. Para cuando hubo pasado junto a la rodilla, Talasin ya se estremecía. Tenía la ropa interior empapada. El primer mordisco suave que le dio en el interior del muslo le arrancó un gritito, y por todos los dioses, aquella era la forma de tortura más exquisita del mundo. Se tomó su tiempo en dejarle moretones en la carne, y el placer y el dolor formaron una embriagadora mezcla que hizo que todo lo demás dejara de importarle. Necesitaba desahogarse, tanto que sentía como si hubiese vuelto a la gran estepa en el punto más álgido del verano, y necesitara agua para calmar la sed que la había dejado jadeante. Cerró los ojos. El sol sardoviano apareció en la oscuridad, acompañado del sonido de los instrumentos de cuerda que llegaba desde el salón del baile. La orquesta cambió a un Tawindalen, una canción de baile tan fluida como el mercurio, tan ligera como el aire. Los alargados dedos de Alaric se enredaron en los laterales de su ropa interior y tiró de ella de forma tan frenética que le sorprendió que no la rompiera. Talasin movió las caderas para ayudar y lo consiguió a pesar de que probablemente era un espectáculo bastante cómico. Pero Alaric no tenía paciencia, y nada más conseguir quitarle la prenda de seda por una pierna, se rindió y volvió a centrarse en sus muslos. No le concedió a Talasin ni un momento para sentirse cohibida, e inmediatamente la cubrió con sus labios. Sintió un fuego. La música, un ruido estático, el cielo abierto. Se había preguntado a menudo cómo sería aquella experiencia, desde que había escuchado hablar de tal acto en el regimiento de la Confederación, pero su imaginación no había llegado para nada a la altura del acto real. Alaric usó la lengua para recorrerla por completo y chocó contra el bultito sensible de su centro con su nariz. Al final de cada lametón, Alaric juntaba los labios en lo que parecía un pequeño beso, y la sensación le provocaba ríos enteros de placer que la recorrieron de arriba a abajo hasta que sintió que deliraba. Le tiró del cabello y movió las caderas contra su deliciosa boca. Por momentos le parecía demasiado o que no era suficiente, pero no le importaba, ya que seguía animándolo con gemidos mientras le decía justo ahí, o sí, o más lento, o más. Por fortuna su marido obedecía enseguida. Cuando consiguió establecer un ritmo perfecto para ella y hacerlo con una determinación implacable, Talasin casi soltó un grito, arqueó la espalda y dejó caer la cabeza hacia atrás. Se vio a sí misma en los espejos del techo de la antesala, con la falda esmeralda destellando contra los cojines de terciopelo burdios, la boca entreabierta y la obscura cabeza de Alaric entre sus piernas, ambos bañados en oro. Las máscaras, la mariposa y el venado añadían un grado más a la ilusión de lujo y depravación. Talasin parecía y se sentía como una diosa a la que veneraban, mientras movía las caderas al ritmo de del Tawindalen, que la orquesta tocaba en la habitación contigua. No deberíamos. Adiós. Podría entrar cualquiera. ¿Y qué? Alaric se apartó de ella con un fuerte sonido obsceno. La miró fijamente con una mirada hambrienta y encendida, con el labio inferior hinchado y el pigmento dorado ligeramente emborronado. Que los nenavarenos sean testigos de cómo su la chisca cabalga el rostro del emperador de la noche. Tenía un ligero tono ronco en su voz grave. El aliento le ardía contra la humedad entre sus piernas. Que vean cómo hago que mi esposa grite. Que sepan más allá de la sombra y de la rotación de las estrellas que eres mía. Volvió a agachar la cabeza, lamiéndola con su despiadada lengua. Talasín estaba dividida entre retorcerse para alejarse de él y perseguir aquel placer. Cuando comenzó a succionar, se decidió por lo segundo. Le apretó los muslos alrededor del cuello, le clavó los talones en la espalda y él gruñó y duplicó sus esfuerzos. El Tawindalen se alzó a su clímax y ella hizo lo mismo, soltando un grito que se mezcló con la sinfonía. En el reflejo del techo vio cómo los ojos le brillaban de un color dorado mientras alcanzaba el orgasmo más implacable y glorioso de toda su vida. Alaric, que aún estaba de rodillas, se estiró para sostenerla durante las réplicas del orgasmo mientras enterraba la parte inferior y sin máscara de la cara en el hueco entre su cuello y el hombro. ¿Me expresé con claridad? Preguntó Alaric con la voz ronca. Deberías hablar menos, respondió Talasin sin aliento y algo mareada. Esa boca puede emplearse para cosas mucho más útiles. Sintió la sonrisilla que esbozó contra su piel. Movió la mano medio adormilada para propinarle un puñetazo, pero en su lugar metió los dedos entre los mechones de su cabello. En ese momento, lentamente, se le ocurrió algo mientras aún estaba adormilada tras el orgasmo. ¿De dónde ha sacado la ridícula idea de que tendría favoritos? Tuvo la decencia de parecer algo avergonzado mientras relataba lo que Luffy le había contado. Talasin estaba confundida. Ay. La Daya Rasmi normalmente es bastante discreta. Me parece raro que ande contando eso sobre el pasado de la reina Urduja. Probablemente el vino le aflojó la lengua. Deberías regañarla. Alaric le frotó la clavícula con la nariz. Pero, ¿mejor después? Sí. Dejarlo para más tarde le parecía una buena idea. Alaric estaba calentito y ella no quería moverse. Quería que aquel momento durara un poco más.